Vamos a saludar a esta hora al teniente Raúl Malagón, el ex vocero del Cuerpo Voluntario de Bomberos aquí en San José del Guaviare, para que nos cuente más detalles justamente de esta situación. Teniente, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Laura, muy buenos días, un cordial saludo a Marandúa, a toda la audiencia a esta hora de la mañana.
Pues hablemos, teniente, de este caso. Escuchábamos el testimonio de la propietaria de la vivienda afectada y ella dice todavía no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Qué pudieron ustedes establecer o cómo se enteraron? ¿Qué pasó en este caso?
Bueno, a nosotros nos informa inicialmente una patrulla de la policía que llega a la estación de bomberos a informar del incendio en el sector de la granja, y pues también se reciben varias llamadas, inclusive a mi teléfono personal también varias personas llaman, envían mensajes de ese incendio. Pues lamentablemente, como todos saben, al día de ayer pues no hay convenio entre la alcaldía y el Cuerpo de Bomberos para la prestación del servicio. Por tanto, en la estación a esa hora del día solamente había una persona que es la que cuida la estación. Pero pues llegamos a la estación, convocamos, hacemos un llamado de urgencia a nuestros bomberos, pues que en algunos en ese momento se encontraban en sus casas u otros en sus trabajos, y afortunadamente realmente llegan rápido y logramos salir. Llegamos al sitio, pero cuando llegamos al sitio ya el incendio estaba totalmente generalizado, ya estaba en lo que conocemos como una fase de libre combustión. Es decir, ya estaba propagado en toda la vivienda. Pues se realizan maniobras pues para también evitar que se propague hacia las viviendas vecinas, y pues se hace un ataque directo para controlar ya las llamas. Pero desafortunadamente, como ven en los videos, las llamas consumieron totalmente la vivienda en su interior. Inclusive su estructura también se vio afectada por la alta temperatura, porque esto es una vivienda que interiormente tenía algunas divisiones en madera, y también pudimos evidenciar una alta carga de combustible tipo A, es decir, había muchas cosas guardadas, además de los enseres de las alcobas, camas, colchones, ropa, pues habían muchas cosas guardadas, lo que ellos mismos conocen como chécheres. Entonces eso hizo que el incendio, a la madera y todo eso, hizo que el fuego se propagara rápidamente en toda la vivienda. También hay que resaltar que y hacer un llamado a la comunidad que eviten acercarse a los incendios. Hay muchas personas que por curiosidad se amontonan en el sitio de incendio, y a veces desconocemos lo que en las viviendas o estructuras tienen guardado, y me refiero a que allí pues ese señor es dependiente de oxígeno, debe mantener con una botella de oxígeno, y al interior de la vivienda habían 6 botellas de oxígeno. Digamos que estas botellas, como se demostró ayer, son seguras, ellas están diseñadas inclusive para soportar ciertas temperaturas, como realmente sucedió ayer, gracias a Dios. Pero hay veces no se corre con la misma suerte, hay veces alguna botella de estas por el uso, por el deterioro, va sufriendo fatiga del metal, no resiste la temperatura y hace explosión, y esa es una bomba completa. Una de esas botellas, si hubiera hecho explosión ayer, la verdad es que la noticia hubiera sido lamentable, porque habían muchas personas en la parte de afuera amontonadas al pie de la vivienda, y eso pues es un riesgo altísimo. Tenemos que, inclusive, y le pido a la policía que de aquí en adelante, en este tipo de emergencias, nos colaboren alejando a una distancia prudente a la comunidad, y que la comunidad sea consciente, porque uno les dice, retírese del sitio, y lo que recibe como respuesta es un insulto. Entonces, la situación ayer pudo haber sido peor por esa cantidad de botellas de oxígeno que había allí. También había un cilindro de gas en la parte de atrás, que allí también lo alcanzó las llamas. Afortunadamente, ninguno de estos cilindros hizo explosión, pero pues como lo digo, la situación pudo haber sido peor.
En este caso, teniendo ustedes, ¿pudieron establecer cuál fue el origen de esta conflagración?
Bueno, de acuerdo a lo que nos manifiesta la misma persona que estaba allí en el sitio, El incendio se genera en la habitación de él, es decir, en la segunda habitación, entrando a mano derecha. Pero pues no hay claridad en qué pudo haber sucedido. La verdad es que son muy confusas la situación. Hicimos una indagación preliminar, pero pues él manifiesta que él estaba acostado en una hamaca en la parte de atrás, escuchó que algo sonaba, que algo como que traqueaba, decía él, y se salió a revisar y encontró que ya su habitación estaba totalmente prendida en llamas. Y pues lo único que él hizo fue salir de la vivienda. Pero pues desconocemos qué pudo haber pasado, porque pues allí tenía mucha cosa acumulada. Inclusive encontramos hasta algo de tal vez una mesa, tenía algo de víveres, tenía muchas cosas acumuladas ahí. Entonces, la verdad, en estas condiciones es muy difícil establecer la causa del incendio, toda vez que no hay claridad de qué pudo haber sucedido. Allí, pues es posible, él tenía conectado el televisor, el sistema de televisión a través de decodificador y otros equipos. Pudo haber sido que algún equipo presentó una falla eléctrica y pudo haber iniciado el incendio. La verdad es, conocemos el funcionamiento de esos equipos, el mantenimiento, como todo quedó tan calcinado, tan quemado, pues en esas condiciones es imposible establecer la causa.
¿Y cuánto tiempo más o menos duró, teniente, esta, o sea, desde que se inicia y mientras se controla el incendio, cuánto tiempo pasó?
Bueno, nosotros nos enteramos del incendio un poquitico antes de las 2:00 p.m, no tengo claro aquí el momento del llamado que se hace, pero eso fue alrededor de las 2:00 p.m, nosotros estuvimos aquí en el sitio. Digamos que fue realmente, lo controlamos en unos 15, 20 minutos, ya de ahí en adelante fueron maniobras de extinción y liquidación, que fue bastante demorado, que consumió bastante agua porque, como lo digo, había mucho material combustible todavía apilado al interior de la vivienda. Si ustedes ven los videos en el piso, se ven varios montones, algo carbonizado, pero eso era todo lo que había acumulado en las habitaciones. En la parte de atrás también había una habitación de chécheres, hasta la parte, bueno, había bastante material combustible, y eso hace que las maniobras de extinción y liquidación se demoren, porque había que hacer remoción y aplicar agua para liquidar totalmente. Allí estuvimos alrededor de las 4:00 p.m. que nos retiramos del sitio.
Teniente Malagón, ¿qué tan débil quedó la estructura? Porque lo que vemos es que, por ejemplo, el techo quedó como muy mal, pero también parte de las bases. ¿Qué tan peligroso es que ellos vuelvan a habitar esta casa?
Esa casa no tiene... Bueno, no soy un experto, no, eso habría que acudir a un experto, a un ingeniero que evalúe la estructura. Sin embargo, a simple vista se evidencia, bueno, el techo queda totalmente destruido por la alta temperatura, la cubierta, el techo estaba en perfil rectangular. Ese perfil rectangular la mayoría cedió y se pandió, es decir, quedó todo curvo, es decir, que ese techo ya no sirve. Las paredes interiormente también se ven bastante afectadas por la temperatura. Pues yo podría decir, bueno, hoy, bombero, la recomendación es que esa vivienda no se puede habitar en esas condiciones, pero pues eso se lo dirá con más precisión un experto como un ingeniero para esos casos. Pero sin embargo, como lo digo, la estructura a simple vista se nota, se evidencia que ya no es habitable.
Claro, tendrán que revisar esas bases porque también se ven bastante comprometidas. Teniente, usted dice, había una persona allí, esa persona es uno de los residentes. Lo que logramos entender es que tenían como habitaciones al interior de la vivienda. ¿Esa persona era uno de los residentes?
Sí, claro. La persona ahí de la señora dice que se le quemó todo en su habitación. Este es un adulto, una persona ya adulto mayor, es un oxígeno dependiente. En su habitación era donde estaban las botellas de oxígeno, y allí pues él era el único que se encontraba en ese momento en la vivienda.
donde explote, mire.
Pues esto es parte de la situación que nos puede pasar a todos y por eso es tan importante. ¿Qué recomendaciones uno puede tener en sus casas, que puede poner en práctica en su casa para que se pueda reducir cualquier tipo de incendio, teniente? Porque hemos visto cómo lamentablemente estos incendios se acaban con la vida y con los enseres y la propiedad de la mayoría de familias.
Bueno, son varias cosas de lo que siempre hemos venido hablando. Inclusive ahí en otras las habitaciones evidenciamos, por ejemplo, había un conector un cargador de celular conectado y sin estar el celular. Es decir, que todavía seguimos con esa muy mala práctica de cargar nuestro celular pero dejar después que desenchufamos el celular dejamos el cargador conectado a la red eléctrica. Eso es una muy mala práctica porque esos cargadores en cualquier momento presentan falla y nos presentan el incendio, nos pueden generar un incendio. Y eso sucede con todos los equipos eléctricos, lo hemos venido diciendo. Nosotros tenemos muy malas prácticas, muy malas costumbres en el tema del mantenimiento de los equipos eléctricos que usamos en la casa. Televisores, neveras, ventiladores, que es lo que más nos genera a nosotros incendios. Y esos equipos los dejamos a veces prendidos, inclusive las 24 horas. Cuando hace calor, entonces los dejamos prendidos todo el día. Y eso llega el momento en que ellos ya no aguantan, porque aquí en nuestro municipio se genera bastante polvo. Entonces eso afecta los mecanismos, los rodamientos de, por ejemplo, el ventilador, y eso hace que él se empiece a recalentar hasta que ya no aguanta la resistencia y entra en falla y nos genera el incendio. Entonces, a esos equipos, inclusive televisores, hay que darles descanso, no los podemos dejar prendidos todo el día. Ventiladores, todos esos equipos hay que darles descanso. Entonces, porque ellos se recalientan con el funcionamiento y presentan fallas por falta de mantenimiento, y eso nos puede generar un incendio. Laura, pero yo sí quiero aprovechar la oportunidad para decirle y contarle a la comunidad que al día de hoy, lo que siempre hemos dicho, aquí no entramos en discusión con nadie, pero sí es necesario que lo sepamos. Y es que recordemos que es un servicio público esencial, la prestación de servicio es un servicio público esencial que está a cargo de la alcaldía. El director responsable de garantizar el servicio es el señor alcalde. Y al día de hoy no se está garantizando la prestación del servicio. Es decir, al día de hoy no hay contrato, ningún tipo de contrato ni convenio con el Cuerpo de Bomberos y la alcaldía para la prestación del servicio. Ayer pues la gente decía, no, es que Bomberos se demoró mucho tiempo. Pues, como le expliqué, nosotros no teníamos unidades en el sitio porque pues no hay personal disponible en la estación. Esperamos hasta que llegaran nuestras unidades y de primeras pues sale una máquina con 4 unidades, que es la primera que hace presencia en el sitio e inicia el ataque, mientras llega la segunda máquina con más unidades de apoyo. Entonces es importante que lo sepan, porque tenemos que en estas condiciones extremar las medidas de seguridad en nuestras viviendas, tener mayor precaución, porque sabemos que ese servicio no se está garantizando por parte del municipio y pues un incendio como el día de ayer va a ser lamentable, como sucedió realmente el día de ayer.
Teniente, ¿hasta cuándo estaba el convenio? ¿Ustedes habían firmado un convenio?
El convenio, recordemos que se había firmado en el mes de enero por un periodo de 5 meses. Él finalizó el 24 de mayo. El 24 de mayo, al día de hoy, la verdad es que no hay ningún acercamiento entre la alcaldía y el Cuerpo de Bomberos para un nuevo convenio, un nuevo contrato, y entonces pues eso pues lógicamente por falta de recursos dificulta el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. Nosotros lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, hicimos lo que pudimos el día de ayer, por lo menos se evitó que se propagara a las viviendas vecinas, aledañas, Y se pudo pues controlar con las pérdidas lamentables que ya todos conocemos para esa vivienda.
Señor, pues ahí está esa información muy importante. Vamos a ver sobre todo qué pasa ahora de lo que queda este resto de año, que también se ha advertido, Omar, el fenómeno del Niño para final de este año. Entonces hay que tener muy presente sobre todo los incendios estructurales, incendios forestales, que por el tiempo de verano y el tiempo de temporada seca acá en el departamento son un alto riesgo. Gracias, teniente. Estaremos... bueno, le quería preguntar si sintió...
Yo no, iba lo mismo, iba a preguntarle... sobre el tema de ayer, de la actividad sísmica de magnitud 5.0 que se sintió, y la preocupación que uno tiene de fondo frente a esto en este departamento, por ejemplo, es el tema de que aquí hay infraestructura, o sea, hay casas de vieja data, o sea, casas ya muy antiguas. ¿Algún reporte, teniente, respecto al tema del temblor de ayer?
No, no, señor. El cuerpo de bomberos no tiene ningún reporte del sismo que se presenta. No hay ningún reporte de eso. Afortunadamente, pues sí se sintió la segunda réplica, sí se siente un poco más fuerte, pero no, afortunadamente no tuvimos ningún llamado ni ningún reporte por parte de la comunidad, afortunadamente.
Bueno, afortunadamente hay que estar muy pendientes también de ese tema. Gracias, Teniente Raúl Malagón, por estar con nosotros a esta hora aquí en Marandúa.
No, gracias a ustedes y que tengan un feliz día.